dice así: he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Dios está declarando en cuanto a la nación de Israel esto. Ahora, yo quiero que usted, estimado oyente, note cómo Dios todavía le está hablando a Israel, el amado de mi alma. Y él habla del pueblo de esta manera, aunque ellos se olvidaron de Dios, aunque ellos van barranca abajo, van hacia abajo como por un tubo, podríamos decir así, le han vuelto las espaldas a Dios. Con todo, Dios los llama el amado de mi alma, así lo llama este pueblo. ¡Qué grande es el amor de Dios! Y continúa diciendo: mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. Bueno, podríamos decir que estas aves son bastante perversas. Aún las gallinas, cuando usted, por ejemplo, tiene allí un pollito que nació mal formado o tiene algo diferente, los otros vienen y lo picotean hasta matarlo. Así aquí, un ave manchada sería, por supuesto, picoteada por otras aves. Dios dice que Israel se ha convertido como un ave manchada. Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Los pastores la han destruido. Yo pienso, en el día de hoy, ¿cuántos hombres que han tomado para sí el título de pastor están realmente destruyendo los campos al rebaño de Dios, conduciéndolos lejos de Dios? Es tremendo, ¿verdad? Dice el profeta: fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada, fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Yo pienso que uno de los problemas más grandes que enfrentamos en el día de hoy es que vivimos en un mundo desesperado. Las cosas se están volviendo realmente desesperantes. Mira la situación moral de nuestro país. El clima moral es angustiante. La situación económica se vuelve desesperante. La situación internacional es desesperante. Creo que el tiempo ha llegado cuando realmente necesitamos hacer una crítica seria y desesperarnos delante del Señor, cuando necesitamos juntarnos más y más, congregarnos para orar y tener esa oración que Dios envíe un avivamiento que realmente pueda producir un cambio en la nación, pueda remover el centro mismo de la nación, en su mismo corazón. Porque nos vamos como por un tubo hacia abajo, rápido. Nadie está haciendo una crítica y Dios dijo que este es el problema. Las cosas van hacia abajo, pero nadie realmente hace una crítica. Decimos, por Dios, esto es horrible, pero eso es todo. No nos estamos desesperando delante de Dios por la situación. Ningún hombre está haciendo una crítica constructiva, válida. Continúa el profeta diciendo: sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Ahora, Dios prometió que el que lo sacaría de la tierra sería él. Ellos habrían de ser sacados afuera de esa tierra. Más allá en Jeremías, él predice que será por 70 años que ellos habrán de estar fuera de la tierra. Pero Dios dijo, mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Si ellos vienen y me obedecen, entonces vamos a establecer las cosas nuevamente. Pero si no, habrán de ser destruidos. En el capítulo 3 entramos ahora y desde el versículo 1 al 7 leemos, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Estimado oyente, como usted puede imaginar, si usted toma un cinturón de lino y va y lo coloca debajo de una roca, y después de mucho tiempo usted vuelve y saca eso de allí, los insectos se lo habrán comido, habrán dejado agujeros en el cinto. No servirá más para nada, como él dijo. Ahora Dios le dice, póntelo y úsalo en las calles nuevamente y predica al pueblo. Ahora, ellos le veían cuando él llegaba con este lindo cinturón de lino y dirían, ¡wow! ¡Miren qué cinto! Eso llama la atención, pero cuando tiene que usar esta cosa nuevamente, se dirían, ¿para qué está usando esta cosa toda asquerosa y agujereada? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Sí, él avanza a la siguiente cosa, pero la idea con la faja o con el cinto era que la nación una vez estuvo unida a Dios. Y cuando estaba unida a Dios era una cosa muy hermosa. Un pueblo que adoraba a Dios, que lo servía, que estaba unido a Él. Pero cuando ellos se apartaron de Dios, lo que una vez fue hermoso y glorioso se volvió feo y repugnante. Esa misma nación que una vez fue la gloria de la tierra mostrando el amor y las bendiciones de Dios que venían sobre ella, ahora se ha vuelto la maldición de la tierra al apartarse ellos del lugar de la comunión, de la cercanía con Dios. Se volvieron buenos para nada. Hay un libro interesante llamado La Luz y la Gloria en el cual trazan las raíces históricas de los Estados Unidos y muestran cómo Dios tuvo una mano definitiva en la fundación de esta nación, aun cuando Dios no fundó esta nación como sí fundó la nación de Israel. Con toda la mano de Dios estaba sobre los padres fundadores. Pero es trágico que nos hemos apartado de las raíces básicas sobre las cuales fue establecida esta nación. Una vez fuimos admirados por el mundo. La bendición de Dios estaba sobre nuestra nación. Pero nosotros, como el cinturón de lino del profeta, nos estamos volviendo buenos para nada a los ojos del resto del mundo. Estaba en Canadá en un programa de entrevistas allí. Mire, usted se asombraría cuántos llamaban molestos conmigo porque yo era de los Estados Unidos. toda la bronca que tienen hacia los Estados Unidos. En Inglaterra encontramos mucha bronca, también porque soy de Estados Unidos. Una vez fuimos la gloria del mundo, pero nos estamos volviendo odiosos para todo el mundo. Viajamos a algunas partes del planeta y en alguna la gente nos mira y simplemente nos escupen. Ellos ni siquiera le conocen, pero reconocen de dónde vienen por su vestimenta, porque nadie se viste como los norteamericanos. Lo pueden distinguir a una milla de distancia. Cuando usted se acerca, ellos simplemente lo escupen, como una señal de disgusto, de desdén. Oh, es triste. Cuando una nación se aparta de Dios para encontrar su realización y satisfacción en otra cosa más que en Dios. Ahora en el versículo 12 tenemos la segunda cosa que plantea aquí el profeta, que le dice Dios, háblales a ellos, una especie de proverbios que utiliza. Por lo tanto el Señor le dijo a Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Porque estaban predicando un mensaje de prosperidad. Es decir, hablaban de tener dos vehículos en el garaje. En cada garaje dos vehículos, podríamos decir así. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Reitero, a Jehová se lo conoce como el profeta llorón. Y aquí tenemos una de las referencias de su llanto. Dios les está dando un mensaje de advertencia. Está diciendo, si ustedes no lo escuchan, entonces dice el profeta, en lo secreto mis ojos se lastimarán y correrán lágrimas. Se da cuenta, es algo interesante. Miramos al ministro y estamos prontos a decir, es simplemente un predicador de castigo eterno. Sí, si viene un hombre y pronuncia los juicios de Dios que están llegando, solemos decir algo así por el estilo, está lleno de ira y demás. Bueno, ese puede ser el caso, pero aquí Jeremías, él está pronunciando un juicio horrendo de Dios, pero está llorando. Él no está hablando entre dientes y diciendo, amigo, Dios quiere molerlo, no. Apenas puede esperar. Él habrá de ir y ha de llorar por la condición de su pueblo, porque ellos no responden al mensaje de Dios. Está hablándoles con dolor. Continúa el profeta, di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Es decir, ellos estarán encerrados, estarán sitiados en poco tiempo. Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Ahora, un hombre no puede cambiar su naturaleza. Eso es una realidad. Solo Dios puede cambiar la naturaleza del hombre por el Espíritu Santo. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. En otras palabras, usted es lo que es por su naturaleza. Si usted nunca recibió a Jesucristo como su Salvador personal, usted es un pecador por naturaleza. Usted no puede de ninguna manera ser justo, aunque lo intente. Es imposible. Usted necesita una nueva naturaleza. Usted puede tomar, por ejemplo, un cerdo de un chiquero, le da un buen baño con jabón, le pone desodorante, toma un spray de perfume y le echa, y le pone un collarcito alrededor del cuello. Déjelo ir. ¿Sabe qué hará? Él irá derechito al barro. Él se ha de revolcar en eso, porque ese es su ambiente. El ambiente que él ama es su naturaleza. Ama revolcarse en el barro. Y esa es la naturaleza de algunas personas. Usted puede limpiarla, darle buenas acciones, puede decirlo, está en un buen ambiente, ¿se da cuenta? Bueno, volvamos a traerlos de ese ambiente y vamos a limpiarlo. Y vamos a ver qué hacen. Era de volver a ser y a mancharse de pecado como lo hacía antes, porque es su naturaleza. Déjelo ir y verá lo que hace. Lo que usted necesita es un cambio de naturaleza. Por eso es que Jesús dijo que no estén sorprendidos cuando les digo que no se maravillen, cuando les digo, os es necesario nacer otra vez. Él le dijo esto al maestro de Israel, a Nicodemo. Esa fue su respuesta. Un cambio de naturaleza. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cambia mi naturaleza. La gente dice, nunca podría ser cristiana. Ellos no aceptan al Señor porque dicen, no, nunca podré hacerlo. Por supuesto que nunca podrá hacerlo. Y nadie, excepto usted, puede lograrlo. Usted no puede hacer eso con su poder, pero sí puede hacerlo por el poder y la obra del Espíritu Santo, que puede darle a usted una nueva naturaleza. Dios es que lo hace. Es Él que nos da una naturaleza completamente nueva, una naturaleza que proviene de Él. Así que Dios habla acerca del hecho de que un hombre es lo que es por naturaleza. Él no puede cambiar, excepto por el poder de Dios. Dice el profeta, por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí. Y esto es lo que habrá de acontecer, porque ustedes me han olvidado, es lo que está diciendo aquí el profeta. Y así le invito a que usted lea este pasaje, capítulo 14 de Jeremías, que muestra que una sequía se extendía ya por sobre toda la tierra, y sería bueno que usted leyera hasta el versículo 7, viendo que el mensaje que Dios le dio a Jeremías tiene que ver en cuanto a esa sequía, y luego él ora. Oh esperanza de Israel, dice a partir del verso 8, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Sí, Jeremías continúa en interceder ante Dios, aunque Dios le dijo que no lo hiciera. Jeremías simplemente oraba y decía esto por el pueblo de Dios, pero Dios le decía, no ruegues por este pueblo, como leemos al final del verso 11. No ores a mí por su bien, en otras palabras. Jeremías simplemente oró, pero Dios le dijo que no lo hiciera. Dijo además, a partir del verso 12, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré. con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas.